Señoras, señores, buenos días.
La semana de Herrera en COPE.
¿Qué tal están? Espero que bien, al recibo de la presente. Ya es felizmente lunes. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Cómo cambian los panoramas. Es lunes, ha llegado el frío. Ya se lo veníamos diciendo, bueno, el frío. Si usted quiere llamarle frío, llámele frío. Pero el fresco, ¿no? La jornada invernal. Las temperaturas en algunos lugares van a estar bajo cero. Lo cual, técnicamente, no quiere decir que haga frío. Quiere decir que están bajo cero. Se espera lluvia en el Cantábrico, la zona central de Levante, Baleares, Canarias, nieve en Asturias, País Vasco, Navarra, Pirineos, norte de Castilla y León, y así andaremos hasta el miércoles, más o menos en el mismo panorama. La noticia llega de Argentina esta noche, donde ya con el 100% de los votos escrutados, contados, recontados, finalmente el señor Macri ha sido el vencedor como preveían algunas encuestas, logrando casi el 52% de los votos frente al oficialista Daniel Scioli. Ernesto Coco es nuestro corresponsal en Buenos Aires. Es el final del kirchnerismo, querido Ernesto. Buenos días, buenas noches.
Hola, Carlos. Buenos días. Es verdad, Mauricio Macri acabó con 12 años de gobiernos kirchneristas por escasos 3 puntos de diferencia sobre Daniel Scioli, con casi el total de las urnas escrutadas. El nuevo presidente argentino logró, como decías, un 51,4% de las papeletas contra el 48,5% de Scioli, lo que, traducido en diferencia de votos, Macri superó a Scioli por algo más de 710.000 electores, una diferencia exigua y muy lejos de lo que pronosticaban los sondeos. De esta manera, Mauricio Macri no solo se convierte en el primer presidente en llegar a la Casa Rosada en segunda vuelta, sino que también es el primero que no tiene matriz peronista ni de la Unión Cívica Radical, el histórico bipartidismo argentino.
Gracias, Ernesto. ¿Quién es Macri? ¿Quién es este hombre que ha vencido al poderoso aparato peronista en Argentina y que se enfrenta a no pocos retos para sacar el país del estancamiento que le ha dejado este tiempo de cristinismo, este tiempo tan particular y particularmente populista de la actual presidenta argentina? Es un empresario, es el primer empresario en llegar a presidente. Y lo hace además después de haber respaldado su gestión con buenos números. Pero se enfrenta a muchos problemas, como les digo, fundamentalmente a la inflación en Argentina. La inflación en Argentina ha llegado a estar al 40% en cotas venezolanas, para entendernos. Ahora anda en torno al 25%. Desde el 2007 ha habido una contracción. El señor Francesc Homs ha sido consejero y portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña y, si no lo saben, es cabeza de lista de Democracia y Libertad, que es la marca que Convergencia va a presentar a estas elecciones generales. Eso no quiere decir, bueno, ahora nos lo explicará él, que desaparezca Convergencia, o sí, o no lo sé, o con el tiempo. Tal vez que sea este nombre el que ocupe el espacio del que ha ocupado el principal partido de Cataluña durante todos estos años. Señor Homs, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días. ¿Por qué aspira a la desconexión con España y quiere ser diputado en el Congreso?
Bueno, pues precisamente para poder pactar la Constitución de Cataluña como un Estado independiente, ¿no? Porque creo que las cosas, si se hacen en un contexto de diálogo, de negociación, finalmente de pacto, pues siempre son mejores para todas las partes, ¿no?
¿Y por qué quiere hacerlo si reconoce usted que el independentismo no tiene la fuerza suficiente para romper con el Estado español?
Bueno, yo lo que conté es lo que, vamos, me parece que es lógico, ¿no? Tenemos fuerza suficiente para iniciar el proceso y hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña en estos momentos, producto de las elecciones del 27 de septiembre pasado. Y, evidentemente, culminar ese proceso requiere la aprobación de una constitución catalana. Y para la aprobación de esta constitución catalana, cuando se produzca, pues efectivamente se va a necesitar como mínimo el 50% de los votos favorables, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo situaba y sitúo como objetivo, que creo que es alcanzable además toda, en toda su dimensión, ¿no?
Pero si usted reconoce que el independentismo no tiene fuerza suficiente para imponer unilateralmente sus posiciones, imagínese la que puede tener para en el Congreso de los Diputados convencer a todos los demás diputados, que es donde reside la soberanía del pueblo español, que es quien decide sobre el futuro de todos.
Yo entiendo que en este momento pues pueda parecer que nunca jamás vamos a convencer a nadie, ¿no? Pero creo que hay razones, y voy a aprovechar la campaña, lo conté en una conferencia, pero voy a aprovechar la campaña electoral pues para detallarlas, para explicarlas de la forma más serena posible por nuestra parte, de las razones que hay que van a llevar al Estado español a tener interés en pactar la independencia de Cataluña. Porque si la aproximación que se hace continúa siendo únicamente el no y el negar lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Fíjese, hemos cuatriplicado el número de independentistas en 3 años solo en Cataluña, ¿no? Es decir, la política del señor Rajoy lo que ha llevado es que haya aún más independentistas en Cataluña. Y como que estamos en un contexto democrático y en un contexto de actuación pacífica, faltaría más, ¿no? Y en un mundo además globalizado y en un marco europeo donde la democracia prima por encima de todo, pues fíjese, esto ya es solo cuestión de tiempo, ¿no? Y creo que sería mejor el poder hacer las cosas como se hacen en un país civilizado y democrático, que es a base de establecer una negociación, de llegar a unas conclusiones y de hacer esa desconexión que usted dice de forma pactada, y lo hicieron las elecciones del 27 de septiembre, en unas elecciones de carácter refrendario, como al final reconoció todo el mundo, ¿no? Entonces,
y las perdieron.
Las cosas, no.
Sí, las perdieron, sí.
No, hombre,
sí.
No, esto es matemática pura, ¿eh?
No, los votos, no es... aquí contemos votos,
no,
señor Homs.
Bueno, pues vamos a contar votos, vale. Señor Herrera, vamos a contar votos.
Contemos votos y la perdieron.
No, la perdimos.
Que si la perdieron, coño, que la perdieron, que sacaron 51, bueno, 53 contra 47.
Me deja explicar, sí. como lo dicen además.
O dice usted que los otros también tenían alguna doble voluntad y por lo tanto serían contables para ustedes.
Sí, en el 27 de septiembre hubo 47% de votos a favor del sí a la independencia, claros. Hubo un 39% de votos claros al no a la independencia. Y hubo en la diferencia un 12-13% a través de dos formaciones políticas, que es Unió Democràtica y Catalunya Sí que es Pot, que son los poscomunistas, digámoslo así, que dijeron ellos, y lo dijeron durante la campaña electoral, que ellos no podían ser contados ni en el no ni en el sí.
Bueno,
con lo cual, no, claro.
Lo que no es el sí es el no, eso como fue el Partido Popular. Eso es lo que a usted le ha hecho transformarse en independentista, y supongo que a muchos más, y por lo tanto formar todo este cacao que se está formando en Cataluña, que está haciendo que las empresas salgan.
Pero señor Herrera, primero las empresas no salen.
¿Que no salen?
Hombre, claro.
¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? Que le doy unas cuantas, que las tengo aquí.
Estamos en un mundo globalizado. Entonces hay empresas que vienen y empresas que se van. Pero el saldo global de esto, del último semestre, que hay números disponibles, del primero del año 15 que estamos, es un incremento, una vez más, de la inversión extranjera en Cataluña y de la inversión, además, industrial, es aquella que además tiene, digamos, vocación de permanencia más alta, ¿no? Y estos son los datos. Luego, si queremos hacer presentar las cosas de forma parcial, siempre vamos a encontrar ejemplos en un sentido y en el contrario. No, esta es la situación.
Pero le preguntaba yo.
Diga.
Este cambio casi biológico en su
no
forma de pensar.
Biológico.
Sí, sí,
no,
en su, en su forma de pensar. Usted no era independentista y un recurso a un tribunal le ha convertido en independentista, y
no,
como usted a muchos más formando este cacao.
Me permite. No, si lo presenta así, parece...
No, es que bueno, es lo que ha dicho usted, ¿eh?
No, pero hombre, yo he dicho algo más que esto. Un Partido Popular que recogió firmas por toda España con un discurso tremabundo.
Que sí, es un error político eso, yo al menos lo considero.
Bueno, pero no lo decían entonces.
Sí, hombre, claro que sí.
Igual, yo
le aseguro que sí. Porque el Estatuto catalán es muy parecido al Estatuto andaluz. O sea, no cree usted decir que le pasa. Igual que usted. Porque tengo derecho a ello.
Pues,
porque no deja de ser mi país. Es mi país.
Bueno,
y entonces el futuro
país
de mi país
tiene todo el derecho
a... lo decido yo también, no solo usted.
Bueno, pero democráticamente me imagino que el pueblo de Cataluña, que es pueblo y que es nación. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Que no se reconoce.
Pueblo somos todos.
De
aquí,
nación,
de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto.
Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del ejército franquista.
¿Qué como la Junta de Estado Mayor del ejército franquista? Pero, vamos, señor Oms.
Al señor Suárez y a los...
Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Oms? Todavía para creer, para estar con estos cuentos. ¿Qué nombre que no? ¿Qué nombre que no? ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Oms?
El artículo 2 lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió?
No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto.
Bueno, esto está reconocido y explicado
¿dónde?
Por quien lo protagonizó.
¿Dónde?
Ayer, catedrático de Historia Contemporánea, por ejemplo, el señor Borges de Enrique, que no es sospechoso de ser una persona,
pero...
lo contaba con todas las letras, por ejemplo.
Sí,
pero no se molesten.
Pero hombre, el que dice que Colón es catalán, será el que lo dirá, señores. Mire, señor Oms, hablemos. Usted es un hombre de altura intelectual. Le reconozco que es usted un contertulio magnífico. Yo le invito a venir aquí.
A ver si cuando esté por Madrid, si me eligen, porque esto me tienen que elegir antes, ¿no? Me comprometo a intentar, si es que le parece.
Pues yo voy a Madrid, yo estoy en Sevilla normalmente, pero yo me voy a Madrid a verle encantado.
Muy bien.
O si no, a Barcelona, cuál sabe el día.
A Barcelona, sí.
Cuál sabe el día.
Sevilla fuera también, que es muy bonita.
Por sí.
Preciosa.
Señor, que me alegro mucho de sentirlo.
Gracias.
Ahora llega esa copla que nos trae Luis del Val.
Cuando empecé a trabajar en este oficio tan raro que llamamos periodismo, me encontré ya retirado con un hombre de Logroño que iba a ser homenajeado en mi ciudad, Zaragoza, por un grupo de paisanos. Él estaba ya de vuelta, yo era un misacantano, y el monaguillo y el viejo hablaron un largo rato, repasando tantos triunfos por todos los escenarios. Pero el gran actor, humilde, me dijo con tono claro: yo fui taxista en Logroño, y te aseguro, muchacho, que el origen y el oficio nunca lo he dejado. Cantaba en el Café Ibiza, a Marchena iba imitando, Marchenita, me decían, y con mi voz de tabaco, con paciencia y con esfuerzo, poco a poco me abrí paso. Luego con Carmen Morel recorrimos los teatros de todas tierras de España y venían a escucharnos de los barrios más humildes y gente de los palacios. Yo le escuchaba muy atento las cosas que iba contando y ayer me acordé de él cuando yo iba paseando por este nuevo Logroño, de ese taxista simpático que siempre encontraba el triunfo, no importaba en qué teatro, pero nunca se olvidaba de hacer gala de riojano. Él iba de retirada, yo empezaba de becario, y en su gran desenvoltura yo me quedaba admirado y recordaba de niño escucharle por la radio: cocidito madrileño, me debes un beso, claro, y tantas canciones que eran triunfos que duraban años. Vaya por usted, maestro, el de la voz de tabaco. Esta visita a Logroño me ha traído el recuerdo grato de cuando yo era aprendiz y usted, maestro Granado. Aún no he mentado su nombre, todos saben de quién hablo. Me refiero a un gran maestro, se llamaba Pepe Blanco.
La semana de Herrera en COPE.
Les hemos dado cuenta del fallecimiento de Luis Figuerola Ferretti, que nos ha sumido mucho de los que estamos aquí en una profunda pena, porque pues hemos trabajado Goyo, María Luisa, servidor, todos con él a lo largo de muchos años.
Muchos años.
Su otro yo durante muchos de esos años ha sido Javier Capitán, al que tengo a la escucha. Querido Javier, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, yo muy impresionado, Carlos, porque no sabía que estaba enfermo Luis.
Pues sí, Luis ha estado enfermo, ha luchado durante varios años y bueno, pues tristemente esta madrugada nos ha dejado y bueno, creo que todos sentimos un enorme vacío, ¿no? Porque durante 20 años yo lo he tenido al lado mío en la radio y comunicándonos con la mirada, sabiendo simplemente con el inicio un gesto qué personaje iba a saltar de su chistera y con cuál tenía que lidiar yo en ese momento, ¿no? Y, Y bueno, Luis era un genio en la radio y un ser tan peculiar como pocos, con una forma de mirar el mundo única y con una forma de transitar diferente, ¿no? Y eso le hacía especial, encantador y en algunos momentos también desesperante, ¿no? Esa capacidad de decir, pero Luis, ¿pero dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, no?
Y, en otro mundo.
Sí, pero era imprevisible, sí. Luis era imprevisible. Era imprevisible. Sabías por dónde te iba a salir en cualquier momento.
Porque era un genio.
Genio. Cuando vosotros dos, a mí me sorprendía, acuérdate cuando en Radio Nacional hacíamos aquellos 2 minutos a las 8:30 de la mañana, que la verdad preparabais, que yo lo he visto preparar en el pasillo antes de entrar. Cuando entraba aquello, la coordinación aquella era imposible. Yo no la he vuelto a ver nunca en la radio, aquellas cosas.
Sí, bueno, pues porque nos conocíamos mucho y con dos pinceladas pues sabíamos dibujar entre los dos el cuadro, ¿no? Y eso cuando lo hacíamos en la radio, porque muchas veces lo hacíamos cada uno desde su casa, y entrábamos a la distancia radiofónica, pues cada uno desde una habitación y con eso, con dos pinceladas y diciéndole al realizador y cuando diga esta palabra nos vamos, pues así lo hacíamos, ¿no? Bueno, nos conocíamos mucho, sabíamos mucho de nuestros personajes y aún así siempre nos sorprendíamos en eso, incluso en esos 2 minutos, porque nunca sabíamos muy bien por dónde iba a tirar el otro. Y el secreto de esta pareja fue eso, que era una constante provocación del uno al otro y un componente de improvisación muy grande.
De todos los personajes que hacía Luis, ¿cuál te resultaba el más fascinante?
Pues a mí me gustaba mucho, aparte de los conocidos, los que él
inventaba.
Inventó, ¿no? Pues eso, su Braulio, su doña María, su padre Bonete, el sargento Conejero, que además cambió de propiedad porque fue él mientras Narcís Serra fue ministro de Defensa y fui yo cuando fue Bono. En fin, algún personaje que nos intercambiamos, ¿no? Esos personajes pues traducían mejor que ninguno pues su forma de mirar a la vida a través de prototipos con los que él jugaba, ¿no? Y bueno, pues era siempre la fascinación de que nunca sabías por dónde Luis podía salir, y eso pues hacía que trabajar con él fuera siempre un reto y una diversión.
Querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por
un abrazo.
Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto, he sacado de mi recuerdo el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con sus penas y alegría, con sus risas y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me...
Porque voy a saludar al barrio. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Pasa, campeón.
Pues nada, por aquí estamos, que ya he comentado que mañana fría de poniente, fresquita en Cádiz, y sobre todo de si tiene moto o coche, hoy coge coche.
¿Por qué? No cojas nada y te quedas
o acostado, mejor.
Sí. Fue el primer artista no clásico, no operístico, bueno, si no fue el primero, pues seguramente será de los primeros, en subir a las tablas del Teatro Real. ¿A quién se le ocurre esa idea?
Bueno, todo esto creo yo que un poco de mi manager, ¿no? De mi discográfica nueva, de hacer algo con la que está cayendo en España, ¿no? Hacerlo todavía más grande, o sea, hacer una producción muy grande, pero no de escenario para afuera, para público, sino de escenario para adentro. Yo te podría decir, por ejemplo, que en un Palacio de Deportes de Madrid, pues se pueden meter tranquilamente 6 trailers, y sin embargo en un recinto más chico como fue el Teatro Real, metimos 8 trailers. Sí. Metimos 90 músicos, más luminotecnia, más equipo sonido, o sea, hicimos una producción muy grande, muy cara de escenario para adentro, para intentar darle al público lo mejor, un espectáculo que mereciera la pena.
¿Y cómo consigue Rafa Casillas el Teatro Real?
Pues yo creo que no tengo ni idea, porque él te vende una bicicleta sin sillín, ¿sabes? Y te va y te va diciendo que es la más cómoda, entonces entonces no me lo explico. Yo creo que en un momento dado puede ser hasta Borbón, fíjate.
La verdad es que subió músicos, coros espectaculares, banda de acompañamiento, y subió al barrio para, ante miles de personas, cantar así. El contenido de este DVD entra además con un bonus track, ¿no? El Hola, ¿cómo estás?
Sí.
El Hola, ¿cómo estás?, que era una canción de Peret, por cierto, deliciosa, ¿eh? Que le has metido el... ¿A ti por qué te gustaba Peret, de pequeño?
A mí me gustaba mucho Peret porque tenía una sonrisa que era muy parecida a la de Paco de Lucía. Cuando Paco de Lucía se reía en el escenario, se reía el público, tío. O sea, era una sonrisa, era una leve así que te contagiaba, ¿no?
Uh-huh.
Y después su arte y su manera de mover la guitarra, de darle la vuelta, no sé, yo ahí veía arte y aje, ¿no?
Escucha.
Hola, ¿cómo estás? Alegría de verte, después de tanto tiempo, sí, al saber de ti.
Para mí,
hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que lejos marchaste, siento muy feliz.
Yo pues ya lo ve, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día partir.
Y vengo toda la tarde a esa puerta de cristal donde siempre ya escondía.
Santiago de Madrid pregunta: ¿cómo pudo el barrio meter dos baterías en el teatro? Hombre, el teatro es grande, ¿eh? Caben dos baterías.
Sí, la verdad que sí. Esta grabación tuvo una anécdota muy graciosa, Carlos, porque me llevé a un chirigotero de aquí de Cádiz, de la chirigota del Cheri, ¿no? El Lulu. Y entonces allí estamos, antes de meter la voz, estábamos tomando unas copitas y le dio Peret. Que yo sacaba la canción tuya, la de una lágrima cayó en la arena, ¿no? Pero le he cambiado un poquito la letra, a ver si te gusta. Y le cantó, le decía, una lágrima cayó en la arena, eso te pasa por llorar en la playa.
Ahí lo dejamos. Recuerden, el 11 en Málaga, el 19 en Madrid. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en esta segunda parte es darle... vamos a darle el manual de instrucciones del barrio.
Falta. ¿Cómo ser barriera?
María falta. José. Entonces, nos van a llamar todos los barrieros. Sí. Ya saben, ahora a partir del 900 50 60 06. Es que Rocío, que no está hoy en el programa, me ha enviado un mensaje y me ha confundido el teléfono. 900 50 60 06 y le damos el manual,
por favor,
de instrucciones a mi María José.
Vale.
Querido José Luis, que te quiero mucho, que eres un fenómeno, que mucha suerte y un abrazo muy fuerte para
muchas
ti los
gracias,
tuyos.
Gracias, Carlos, a ti, a todos tus compañeros, los que estáis ahí.
Un abrazo.
Deciros que Cádiz os quiere mucho.
Eso es. Claro. Oye, y me dijiste una vez una declaración, una definición maravillosa. Cádiz, ciudad de embajadores. Y eso, está todo el mundo de baja. Ya se ha dado de alta mucha gente.
La verdad que ahora no corren buenos tiempos para decir eso, vamos. Pero que esas fueron cosas que se suelen sacar mucho en el carnaval, ¿no?
Maravillosa, la situación es maravillosa. Maravillosa. Adiós, José Luis, un abrazo.
Un beso, Carlos. Adiós.
Tenemos una mente tan cartesiana, tan deductiva, tan clara, tan lógica, que nos hemos dicho esta mañana, concretamente lo ha dicho mi Mari José, ya que estamos en La Rioja, ¿por qué no hablamos a las 10 con riojanos?
Es lo suyo.
Claro, y he dicho yo.
Pelotazo de
no
idea.
No estoy preparado. Claro. No estoy preparado para tanta
clarividencia. Soy así, yo me levanto y digo, doy una idea.
Ahí la tiene. Ahí la tiene.
Y va a la cabeza.
Y cuaja. Y sin darse importancia.
Y luego cuaja.
Exacto.
No, efectivamente, tenemos amigos riojanos por el mundo con los que hoy queremos hablar. ¿Qué hace? ¿Qué le lleva a un tipo de Logroño o de Aroa? Pues irse a Lituania, como hay uno aquí. Que está
en Lituania.
Irlanda, buenos días. Hola.
Hola.
Hola, Irlanda, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, señorita. ¿Está usted en Irlanda o usted se llama Irlanda?
No, me llamo Irlanda y estoy estudiando medicina en Lituania.
¿Ah? Ah.
Qué bonito. Ya.
Qué duro. Qué duro.
Ya, y dígame... Y dígame, Irlanda, ¿de dónde?
¿Se habla con su padre?
¿De dónde es, ¿de dónde es usted?
Pues yo soy de Logroño, aunque soy en mi DNI pone que nací en Fuenmayor, que es un pueblo que está nada cerca, muy cerca de Logroño.
Sí, ¿dónde Chuchi? Pero vamos, al lado, en la Alameda.
Sí, ahí, sí.
Claro, lo que es conocer esto. Y dígame, que ¿por qué se ha ido a Lituania, sitio tan agradable?
Sí. Bueno, agradable cuando hace un poco más, mejor temperatura que ahora, pero pues yo el año pasado hice la selectividad porque estaba en segundo de bachillerato, terminé, hice la selectividad y no conseguí tener la nota suficiente para entrar en las universidades de medicina porque es una carrera que es muy difícil entrar. Entonces decidí, pues siempre había querido ser médico, siempre había querido estudiar medicina y entonces decidí que había otras opciones, estaba segura de que había otras opciones. Entonces empecé a investigar por internet, mis padres también me ayudaron un poco y en julio hice el examen de acceso para la Lithuanian Health of Science University y ahora estoy estudiando aquí en Kaunas, donde el Žalgiris, medicina.
¿Y qué tal se vive en Kaunas?
Pues es una ciudad que está llena de estudiantes porque hay muchas universidades. Pero tampoco es una ciudad, es una ciudad muy tranquila, no hay mucha fiesta, digamos, pero se está muy bien. La gente, yo estoy en un programa que somos 100 estudiantes internacionales de 45 países.
Hey.
Y yo las clases las doy todas en inglés. Lo único que tengo que estudiar 3 horas a la semana de lituano.
Ya, pues es muy bonito. ¿Qué tal la Semana Santa de Kaunas? ¿Cómo es?
Precioso.
Pues no lo sé porque yo llevo 3 meses viviendo aquí. Vine el 1 de septiembre y ahora ya pues volveré para Navidades.
¿Añora algunas cosas de por aquí, de su ciudad?
Pues sí, se echa de menos mucho a la familia, pero las tapas por la Laurel se echa mucho de menos.
¿Alguna tasca en especial de la calle Laurel?
Uf, pues... hay muchas, pero los rotos están muy bien. Y luego el Tastavín de la calle San Juan es también uno de los mejores sitios.
Pues que, ay, ¿qué tal son las tapas en Lituania?
Riquísimas, las tapas de Lituania.
La calle Laurel de
Kaunas.
Es inevitable. Al final llega el momento, uno ve lo que ha quedado en los platos, coge puñaicos de todo y elabora la tarta con la que decimos adiós. Fantástico, Medina.
Hace años, un día en París, en su casa, Brigitte Bardot me confesó con sus ojos azules de mar y sus manos rurales de campesina: Dios tiene que tener abierto un sitio en el cielo para animales. Y llevaba razón. Porque si no, ¿dónde habría ido el perro policía muerto por los explosivos de París? Sin embargo, ya están volviendo los pájaros a las plazas de los parques de Montmartre, aunque no todos del todo, porque solo había quedado la voz entera y limpia de Edith Piaf, que un día me dijo en el Olympia de París: lo que más me gusta de Francia es cuando me llama el gorrión de Aviñón. Se acaba de hacer una película con los gatos de los ojos asustados asomados a las calles de Bruselas, mientras un ejército vestido de lagarto patrullaba las calles de la capital de Europa. Sin embargo, por culpa de la guerra, de esta guerra que es una guerra en la que vamos perdiendo, los zorzales que tienen el corazón de aceite han huido de los olivos de Damasco. Tiene que haber una gloria para los animales que lo dieron todo quizás sin saberlo nosotros. Por eso el paté de oca debe ser más caro en los restaurantes y los gallos cantan en todas las veletas, pero de noche ya no nos despiertan. San Antón lleva un luto en la casulla de su iglesia de Hortaleza y lleva razón el santo, porque nada se ha dicho, por ejemplo, de las lagartijas que han huido desierto arriba de las ruinas de Palmira, de los mulos españoles, de nuestros soldados allí donde se encuentren, porque están orgullosos como saben que son secos de no poder traer hijos al mundo, para el mundo que les espera. Es mejor ser yermos. Las palomas de las guardillas de París han cerrado los candados de sus jaulas y los lobos aúllan más que nunca en los altos de los Alpes franceses, protestando de que llamen a los asesinos yihadistas lobos solitarios. Por dos razones. La primera, porque me han dicho una que no hay lobos solitarios, porque todos van en manadas siempre. Y dos, porque el lobo ya no come carne de lobo. Tampoco hay ya golondrinas en Alepo. Observen este dato que les descubro. ¿Por qué razón ya no suenan las cuerdas de los violines de ese trío, que vive en la Alpujarra granadina, que mientras bailan las danzas girófagas de los seguidores del sol? ¿Por qué no? Pues porque están hechas con venas de cerdo y hasta los cerdos quieren estar en este llanto y explicar sus silencios. Y termino, que ya es hora. Es noticia de esta misma mañana, aunque no me salga en verso, que ya está quien lo hace y muy bien, mejor que nadie, el poeta del Val, en las mañanas de la COPE. A ver. Al Buhana Blanco, al Papa Francisco, se le ha parado esta mañana en África un halcón peregrino que le ha traído un mensaje escrito en letra gótica, la de los grandes comunicados. Hijo mío, has dicho bien cuando has dicho: primero es la pobreza, que después viene la ignorancia y luego estalla la violencia.
Santo cielo, es verdad lo anunciado, que lo que empieza acaba. ¿Y qué haré yo cuando me despierte la sed? ¿O cuando me arda la sangre? Aquí de brazos cruzados me quedo al pie de un jazminero esperando el lunes. No estar aquí es como beber cloroformo o comer amianto. Esa saciante sensación de incendio recorriendo la memoria. La corta, claro. ¡Qué horror! El fin de semana. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Échense algo por lo alto.
La semana de Herrera en COPE.